Y continuamos hoy con el tema que ayer llamó la atención de este programa por ser el tema más sobresaliente de la región en estos días, la Cumbre de las Américas. Y continuamos haciendo contacto con quienes participaron en ella y con quienes, aunque no participaron, sí están prestos y capacitados para el análisis de lo que ocurrió y de cuáles pueden ser los resultados. Y comenzamos con quienes llevaron el mensaje de los anhelos de libertad que tiene el pueblo cubano. Una delegación de la oposición democrática cubana, integrada por cubanos que permanecen en la isla y por quienes tuvieron la imperiosa necesidad de acogerse al exilio, hacen presencia en la Cumbre de las Américas, desarrollándose en estos momentos en Ciudad Panamá. Entre los participantes y uno de los que vive en la isla, Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, uno de los más representativos del ideario de quienes permanecen en la isla. Estuvo más de 17 años en las prisiones castristas y se niega a abandonar la isla. Él se encuentra en Ciudad Panamá y con él iniciamos este programa.
¿Cómo te sientes de estar representando al pueblo de Cuba, tanto los que están adentro como los que vivimos afuera, en esa reunión, y qué es lo que vas a plantear allí?
Bueno, mira, Juanita, yo creo que es indescriptible cómo me puedo sentir con esta oportunidad de estar aquí representando el sentir de mi pueblo en un acontecimiento sin precedente, porque consideramos que esta cumbre y los eventos paralelos van a crear un antes y un después, son algo muy importante. Los temas acá a tratar, hay muchos grupos. Primeramente voy a explicarte algo. Son muchos los grupos, son muchas las personas, son muchos los cubanos de diferentes partes del mundo, incluido de Cuba, que estamos acá. Unos van a participar en unos eventos, otros van a participar en otros, otros están acreditados a un lugar, otros están acreditados a otro. Pero quiero que sepa el pueblo de Cuba que me escucha, quiero que sepa el mundo que me escucha, que aquí entre todos y cada uno de los participantes aquí en esta cumbre y los eventos paralelos, hay un propósito en común, que es llevar la verdad de Cuba. Y eso haremos. Aquí estaré clamando por la vida del opositor que está a punto de morir en huelga de hambre, Juliet Pedroso González, que agoniza en una huelga de hambre en Santa Clara. Aquí estaré clamando por la libertad de mis hermanos en prisión, de Ciro Alexis Casanova Pérez, de Armando Sosa Fortuny. Aquí estaremos reclamando el derecho de los cubanos a la libertad, al ejercicio pleno de sus derechos. Aquí estaremos exponiendo ante el mundo que el régimen castrista que está participando en esta cumbre no representa a la nación cubana, y que las ONG, esta supuesta ONG que ha traído la dictadura, no son ONG ni son independientes, sino que son poleas de transmisión del régimen, que la presencia del régimen castrista aquí, así como esa supuesta ONG, viola la propia carta de la OEA en cuanto a la independencia de estas organizaciones. Aquí estamos, no vamos a dejarnos provocar, presentimos agresiones verbales, físicas. Ya han comenzado los ataques en las redes, eso es importante. Cada vez que vemos un ataque, se reconocemos de que están dolidos. Yo quiero, Juanita Isa, aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos y cada uno de los hermanos que se encuentran aquí en esta cumbre, que han ido participando en diferentes eventos, que han, por la firmeza, por la ecuanimidad, por la convicción, por la sinceridad de que defienden los puntos de vista, que en definitiva es la libertad de nuestra patria.
¿Cuál es esa situación, más allá de la situación de acoso, persecución, cárcel, limitaciones que viven los opositores? El pueblo en general, aquel que no toma partido político, no porque no quiera, sino porque tiene miedo, ¿cuál es la situación de ese pueblo? ¿También tiene ese acoso y también tiene esas limitaciones?
Bueno, mira, muchas veces, Juanita, solamente hacemos mención a la oposición, como si la oposición fuéramos solamente esas personas que militamos oficialmente los grupos de derechos humanos, los partidos políticos y demás. Yo pienso que la oposición, Juanita, es una oposición masiva que la forman miles y millones de cubanos. Yo creo que opositor es eso, opositor está opuesto al régimen. Y ese pueblo del que tú hablas, ese pueblo que hace cola, ese pueblo que sufre las penurias, ese pueblo que le llevan sus hijos al servicio militar, ese pueblo que está intentando, o parte de ese pueblo que está intentando emigrar, ese pueblo que tiene que hacer las largas esperas frente a los salones de visita en las prisiones cubanas, ese pueblo que le pagan con una moneda y le venden en otra, ese pueblo que extorsiona, que le esconde su historia, ese pueblo que ve que mientras ellos agonizan en las penurias, los altos dirigentes disfrutan de la opulencia, ese pueblo, la reacción de ese pueblo, estamos seguros que ese pueblo está con nosotros, y me lo han hecho saber antes de salir para acá. Nos decían: Túnez, habla fuerte, habla por nosotros. Ellos se sienten representados por nosotros, y no lo digo por vanagloriarme, no lo digo por politiquería, lo digo porque soy un cubano de a pie, soy de placetas, soy de una zona de barrio, soy una persona que me codeo con mis vecinos, con las personas que me conocen y saben que cada de estos viajes que nosotros damos, sobre todo este, ellos se sienten muy esperanzados, y en este momento están tratando de buscar las noticias, sintonizar Radio Martín, sintonizar Radio República, obtener un disco de una manera u otra, es decir, en fin, están ávidos de información, ávidos de noticias, porque ellos sienten que la única manera que pueden ser libres, la única manera que pueden tener prosperidad, es en un sistema democrático, en un sistema libre.
¿Se ha puesto la prensa panameña en contacto con ustedes?
Sí, hemos tenido muchos contactos, y precisamente en estos momentos que te hablo, nos encontramos en el salón de conferencia acá de este hotel, que ahora no recuerdo su nombre, acá en Ciudad de Panamá, en la bella Ciudad de Panamá, donde estamos precisamente esperando que en breves minutos comenzará una importante conferencia de prensa, donde al igual que en el Aeropuerto Internacional de Miami, expusimos nuestros puntos de vista, quiénes somos y a qué venimos acá a Panamá.
Y otros dirigentes de la oposición interna cubana presentes en Panamá son el activista de derechos humanos Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba; Iris Tamara Pérez Aguilera, presidente del Movimiento por los Derechos Civiles Rosa Parks; Leticia Ramos Herrería, activista de las Damas de Blanco; y Rolando Rodríguez Lobaina, coordinador de la Alianza Democrática Oriental y director del proyecto Palenque Visión, que realiza reportajes independientes dentro de la isla. Y entre la representación del exilio, Félix Rodríguez, de la Brigada 2506.
Félix Rodríguez, usted es un digno representante del exilio cubano. ¿Qué lo lleva a Panamá? ¿Qué va a plantear en Panamá?
Mire, aquí hay un grupo de la resistencia cubana y opositores de la isla que han venido con el propósito de dar a conocer. Es muy triste que se haya invitado a la dictadura castrista a participar en este foro cuando no representa al pueblo de Cuba ni ha sido elegido democráticamente. Definitivamente que es inconcebible que lo hayan invitado cuando la Carta de los Derechos Humanos, la Carta de la misma OEA, dice que para participar en este foro tienes que ser electo democráticamente. Y lo que estamos mirando es que al darle la entrada al gobierno cubano, se le está cerrando las puertas al pueblo de Cuba de participar en esta cumbre. Y entonces hemos venido en representación del pueblo de Cuba a dar nuestro agravio en contra de la dictadura castrista que está representada por Raúl Castro, y esperamos que en un futuro pueda haber libertad en nuestra patria sin la dictadura que hoy en día está imperando en nuestra nación.
Félix, usted es un representante magnífico de lo que es el exilio cubano, porque el exilio cubano ha recorrido todos los caminos por tratar de devolver la democracia y la libertad a Cuba, que le ha sido conculcada por décadas. ¿Cómo ve la situación en estos momentos?
Bueno, mira, estamos mirando que están dándole la entrada a Raúl Castro. Obviamente, creemos que realmente fue una petición del presidente de Estados Unidos al presidente de Panamá para que lo invitara, con el propósito que ellos tienen de estas relaciones, que nosotros consideramos funestas para el pueblo de Cuba. Vamos a ver lo que va a acontecer aquí. Hay una gran representación también muy bonita de los venezolanos, de la juventud venezolana, que vienen a protestar también por la dictadura que hoy en un momento se ha instaurado en Venezuela, que está destruyendo y ha destruido el país económicamente. Yo creo que sí han venido también opositores de Cuba que van a poner su verdad, que mientras este señor está adjudicándose la representación del pueblo de Cuba, aquí nosotros estamos poniendo la realidad desde que ha empezado esa negociación, los ataques que se han incrementado contra la resistencia interna dentro de Cuba y obviamente las palabras del dictador Castro de que aquello no va a cambiar en lo absoluto.
Pero, ¿cuál puede ser la trascendencia? La trascendencia perdurable de este encuentro. Eso lo preguntamos de inmediato a un experto en la región, el exdiputado venezolano William Dávila.
Bueno, esta cumbre pudiera tener una trascendencia, pudiera tener importancia en la medida en que los países democráticos no caigan en la trampa de Maduro y de los Castro de querer monopolizar la atención en función de las relaciones Cuba-Estados Unidos, es decir, el trato que pudiera tener Obama y Raúl Castro por una parte, y por el otro lado, el conflicto o las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos en relación pues con las firmas que lleva Maduro y la asociación pues que han querido hacer de los problemas individuales de siete funcionarios como que si se tratara de un problema nacional que afecte a todo el pueblo venezolano. Porque de verdad en la cumbre hay unos temas que son importantes, el tema ambiental, el tema energético, el tema de la pobreza, el tema de la inequidad en la distribución del ingreso, que sigue siendo un problema alto aquí en América Latina, el problema pues de un desarrollo económico sustentable, el tema pues de una integración realmente efectiva de América Latina. Esos son temas que realmente sí afectan a los más de 300 millones de habitantes que viven en América Latina y que en consecuencia también tienen su efecto directo en Venezuela. Por supuesto que en el Foro de los Jóvenes de América, que se está realizando entre el día de ayer, el día de hoy, previo a la cumbre, donde hay representación de dirigentes estudiantiles de Venezuela, dirigentes de la sociedad civil, las esposas de Antonio Ledezma y de Leopoldo López y otros dirigentes que están exiliados, es un tema igualmente importante lo que corresponde a los derechos humanos, porque se están violando derechos fundamentales como el derecho a la libertad, el derecho a la vida, y eso es una protesta que lleva pues todas las organizaciones no gubernamentales y los jóvenes para esta parte previa a la Cumbre de las Américas, en donde indudablemente eso tiene una gran importancia, porque eso es lo que quiere también ocultar Maduro, en el sentido de hacer ver que en Venezuela hay una garantía cabal de los derechos humanos, que aquí no hay problemas de ninguna naturaleza, sino lo que hay es una conspiración en marcha, y además porque nada tiene que presentar Maduro allá. ¿Qué puede presentar Maduro en materia ambiental si eliminaron aquí el Ministerio del Ambiente? ¿Qué puede presentar Maduro como aporte a una cumbre de estados de América Latina en materia de ciencia y tecnología si quieren eliminar el IBIC, que es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que tiene más de 50 años en Venezuela, que ha producido vacunas, aportes científicos de renombre internacional? Hemos tenido prenóbeles, precandidatos a Nobel, mejor dicho. Bueno, y eso lo quiere eliminar el gobierno para imponer una ciencia socialista. ¿Qué puede aplicar de desarrollo económico? ¿Qué aporte puede hacer Maduro en una cumbre cuando nosotros tenemos el país con la inflación más alta del planeta? Cuando tenemos una dependencia del petróleo cada día más acentuada. ¿Qué puede presentar Maduro allí de independencia en América Latina si ni siquiera ha tenido la voluntad para defender la integridad del territorio venezolano, que ha estado invadido políticamente por cubanos castristas, por un lado, y por el otro lado, la zona limítrofe con Guyana? Venezuela no ha tenido una posición firme, determinante, para defender nuestra soberanía en una zona de reclamación. Entonces, como no tiene nada que aportar, pues obviamente su orientación es política, es el show mediático para que de alguna manera entonces los medios de comunicación mundiales, latinoamericanos, nacionales, etcétera, se centren estos dos días y nos olvidemos de los problemas que seguimos teniendo aquí, que es el problema de la cola, el problema de la escasez, no hay medicina. Yo soy testigo directo porque como yo manejo mi carro aquí en Venezuela, yo hago mis colas, yo tengo que comprar las cosas cuando vengo de mi tierra aquí a Caracas, porque tengo que hacer lo que llamamos nosotros mercado, es decir, que tengo que comprar comida en el apartamento donde yo vivo aquí en Caracas. Bueno, yo tengo que hacer cola, no se consigue comida y no se consigue medicinas. Te va a una farmacia aquí, no hay medicinas y las colas son inmensas. Me pasó, Juana, no me estás preguntando, pero te lo voy a decir, me pasó. Ayer fui yo a un farmatodo, pues, aquí en Caracas, y en para comprar una medicina que, por cierto, no encontré. Pero de repente yo veo que están llegando unas cajas, y las cajas son toallas sanitarias. En fracción de segundo, eso fue un gentío que llegó por todos lados, comprando las toallas sanitarias que no dan más de 2 o 3 unidades por persona. ¿Cómo es posible que un país tan rico como Venezuela esté la mujer venezolana pasando esa humillación, haciendo una cola para comprar toalla sanitaria, cuando se encuentra? Porque yo tuve la suerte que vi eso allí, pero resulta que en todas partes el cuento que uno oye es que no se encuentran toallas sanitarias. Entonces las esposas les piden a los maridos que cuando vayan a la capital o vayan a cualquier parte, en cualquier sitio, que si pueden comprarle toalla sanitaria, les compre para llevársela. Eso está pasando en Venezuela. Es decir, el regalo de cumpleaños ya es una toalla sanitaria. Es lo mismo cuando usted sale al exterior. Entonces usted tiene que traer crema de dientes, tiene que traer papel higiénico, tiene que traer una serie de cosas, que es imposible que eso pudiera estar sucediendo en un país tan rico como Venezuela. Entonces, ¿qué puede aportar Maduro? ¿Qué le puede decir Maduro allá a los jefes de Estado americanos? ¿Qué le puede decir a Obama? Con todas las diferencias que podamos tener políticas con Obama. Sin embargo, bueno, los Estados Unidos es una economía que es pujante, pues una economía que tiene su propia innovación, sus propias leyes. ¿Cuáles son las leyes de la economía en Venezuela cuando todo está totalmente nacionalizado, estatizado, cuando aquí la iniciativa privada cada día vale menos, aquí la propiedad privada cada día vale menos? Y de paso, entonces tenemos un gravísimo problema de inseguridad, en donde aquí te asaltan por cualquier cosa en la calle. Es remedio que te vean un teléfono celular en la mano para que estés arriesgando hasta que te peguen un tiro para que te roben el teléfono y te maten. Si tú estás manejando un carro, corres el riesgo de que te asalten para quitarte el carro. O corres el riesgo, si sales de un supermercado, que te quiten el mercado. Y de paso, entonces el gobierno creó un nuevo sistema. Quizás sacó las cosas más malas que tenemos los venezolanos, que nos convirtió bachaqueros a todo el mundo. Entonces todo el mundo bachaquea en este país. Es decir, porque una de las graves cosas que ha hecho este gobierno es que eliminó el valor del trabajo. Entonces a la gente no le gusta trabajar, sino le gusta que le den todo, regalado, pues. Entonces, ¿cómo puede producir y desarrollarse un país así? Entonces, ¿cuál es el modelo que puede presentar Maduro en una cumbre de Estado, en una cumbre de jefes de Estado de las Américas, en esos temas energéticos, cuando resulta que dependemos cada día más del petróleo, no hemos podido desarrollar ni siquiera las industrias básicas? Se producían antes 4,5 millones de toneladas en Sidor, y resulta que hoy se está no llega ni a 1 millón de toneladas. Entonces, son las cosas, pues, que el gobierno sabe que está sucediendo, y por eso pues tira todas estas cortinas de humo político, porque en eso sí son ellos efectivos. Como todo régimen totalitarista, ellos siempre están aplicando el principio de la hegemonía comunicacional, el control de los medios, y en eso ellos sí son efectivos. Y si no, pues valga el ejemplo de Cuba, que Fidel Castro tiene casi 60 años mandando. Y los regímenes comunistas son así, duran 60 y 70 años porque controlan los medios y manejan ese tema de la nueva dictadura del proletariado, que es la hegemonía comunicacional. Entonces, esa es la realidad, y las pocas brechas que uno tiene para expresar estas cosas, porque si uno sale al exterior a plantear esto, pues cuesta conseguir un pasaje, y si tú vas a conseguir el pasaje, entonces la consecución de los dólares para tú hacer una gira en el exterior no es fácil para la oposición hoy día, porque eso fue lo que hizo el gobierno de Maduro, y ahora el gobierno de Chávez, y ahora el gobierno de Maduro, que fue cercenando el espacio de actuación política y pública de la oposición para reducirnos, mientras que ellos están utilizando el ventajismo. Fíjate que en este momento todavía no han fijado la fecha de las elecciones parlamentarias, y ya Diosdado Cabello dice que la oposición está conspirando para que no se hagan las elecciones parlamentarias. Y resulta que la Mesa de la Unidad le solicitó formalmente al CNE que fije la fecha de las elecciones parlamentarias, y dio una semana de plazo. Si en esa semana de plazo no responde el Consejo Nacional Electoral, pues se tendrá que ir al Tribunal Supremo de Justicia para exigir que legalmente se cumpla el mandato de la Constitución. Pues, y nos están diciendo que somos nosotros los que no queremos las elecciones, y resulta que el CNE ya ha debido haber fijado la fecha de las elecciones parlamentarias. Entonces, todo es un maniqueísmo, todo es una gran manipulación, todo es una gran mentira, porque ellos saben que esta superestructura de mentira realmente no está soportada por ninguna infraestructura social. La gente cada día está más descontenta, y la gente lo que está buscando es que el día que vengan las elecciones parlamentarias le va a pasar factura al gobierno. El gobierno cree que porque recogió 9 millones o no sé cuántas millones de firmas, muchas de las cuales son planas y algunas de las cuales son coaccionadas, porque me consta de gente que le han mandado oficio donde le dicen que tienen que firmar, los obligan a llegar a tal sitio vestidos de rojo, son funcionarios públicos. Creen que los que hagan eso van a ir a votar por ellos. No, no van a votar, y por eso que ellos tratan de evitar que las elecciones se den, para ver si económicamente mejora la situación en Venezuela y de alguna manera ellos puedan ganar las elecciones parlamentarias. Entonces, en resumen, en síntesis, la Cumbre de las Américas, ojalá estos gobernantes nuestros demócratas sean determinantes en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la democracia, y no se dejen llevar por la trampa de los Castro y la trampa de Maduro.
Y la duración del programa nos obliga a despedirnos, pero hasta nuestro nuevo encuentro aquí en Primera Plana. Juana Díaz los invita a que de nuevo nos reunamos.